Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, vamos a leer los tres primeros versículos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya vimos la semana pasada como de una forma bastante natural, la Iglesia comenzó a usar el término ancianos para designar a sus líderes. Es un término que se intercambia con el de pastor, supervisor u obispo. Es el mismo término, es el mismo oficio, con distintas palabras. El que gran parte de las iglesias evangélicas tengan dos categorías en el gobierno de la Iglesia, por una parte el pastor y debajo del pastor los ancianos, no tiene ningún sentido en la Escritura, porque esto la Escritura no lo enseña. No sabemos de dónde se lo sacan, pero desde luego es contrario al espíritu de la Escritura. Al igual que ponen a los diáconos en el gobierno de la Iglesia, cuando esto la Escritura no lo admite bajo ningún concepto. El pastor es el que gobierna, el diácono no. Por lo tanto, tampoco entendemos esta confusión monumental que existe generalmente en las iglesias evangélicas de mezclar todo este asunto del gobierno, las actividades que hay que desarrollar y todo este tipo de temas. Está completamente fuera del rango de la Escritura. Lo que sí vemos es que los apóstoles instituían ancianos en cada iglesia y les encargaban que cuidasen espiritualmente a los miembros de esa congregación mediante la enseñanza. Mediante la enseñanza. Tienen que proteger la pureza de la fe, tienen que advertir al pueblo de Dios sobre las falsas doctrinas, tienen que promover la paz, la unidad y el orden dentro de la Iglesia. Estuvimos estudiando dos aspectos que Pedro les recordaba a los pastores. Por una parte, les enseña o les exhorta al cumplimiento de su deber como pastores. Tienen un deber que hacer. Por otro lado, les advierte de la motivación que debe dirigirlos en el cumplimiento de ese deber. La semana pasada empezamos a ver el primero de estos aspectos, el deber de los pastores. El versículo 2 se inicia diciéndonos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Pedro se refiere a la iglesia aquí como la grey de Dios. Esta es la iglesia, la grey de Dios, el rebaño de Dios. Y de este modo le enseña dos cosas a la iglesia, dos cosas importantes. En primer lugar, que la iglesia es de Dios, no es de los pastores, no es de ninguna familia en particular. La iglesia es de Dios, es posesión exclusiva suya. Es posesión exclusiva porque Él pagó el precio de la sangre de Cristo para que la iglesia fuera su posesión. En segundo lugar, está mandando o está poniendo una gran carga sobre los pastores porque deben cuidar de ese rebaño. Y no solamente deben hacerlo con diligencia y responsabilidad, sino también bajo los parámetros que Dios ha establecido en las Escrituras, ya que Dios es el dueño legítimo de la Iglesia y por lo tanto establece cómo se tiene que gobernar y cómo tiene que ser su casa. Como es su casa, Él pone sus normas. Como nosotros en nuestras casas ponemos nuestras normas. Dios en su casa pone sus normas. La Iglesia de Cristo, por tanto, es descrita como un rebaño. Y al Señor mismo se le describe como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Pero no podemos olvidar que una de sus provisiones para su iglesia es que nos da pastores humanos. Nos da pastores humanos. El propósito de estos pastores humanos es que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Fijaos esto lo que supone en el mundo en el que vivimos, cuando hay una gran cantidad de parafernalia dentro de la iglesia y hay de todo, menos ciencia y menos inteligencia. Pero es lo que demanda la Escritura por parte de los pastores, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, que velen por la salud espiritual de las ovejas. No hay mayor bendición, como dice la Escritura, que podamos tener una iglesia con pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, o bien que resulte que el mayor castigo que Dios da a su iglesia es quitarle sus pastores. Así que aquí tenemos un gran juicio de Dios, que cuando la iglesia no quiere oír, el Señor le quita a los pastores. Y entonces siguen haciendo lo que les parece oportuno. Evidentemente camino al infierno, pero es exactamente lo que han querido. Hoy seguiremos profundizando en este primer punto que iniciamos la semana pasada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, porque una de las tareas principales del pastor es la de mantener a las ovejas, es alimentar a las ovejas, es guiarlas a los mejores pastos, es darles a beber las aguas más limpias. Y todo esto lo encontramos en las Escrituras y en la persona de Cristo. En esto deben estar ocupados los pastores, en alimentar. Si cada vez que vienes a la casa del Señor, si cada domingo, día del Señor, no sales con alimento de su palabra, ¿es que no estás en la iglesia correcta? ¿O es que tú no estás mental y espiritualmente dispuesto para recibir el mensaje de la palabra? Una de las dos cosas fallan. Por lo tanto, hay que examinar. Porque cada día del Señor tenemos una gran cantidad de alimento. Una gran cantidad de alimento. ¿Y qué sucede cuando los pastores se ocupan fielmente en enseñar la palabra de Dios a su pueblo? ¿Qué ocurre? Ocurre que no solo suplen para las necesidades espirituales de las ovejas que están a su cuidado, sino que a su vez están atentos porque tienen que capacitar a otros para trabajar en la obra del ministerio según los dones que Dios da a su iglesia. Tienen que estar muy atentos a esta situación. El apóstol Pablo en Efesios 4 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál fue el propósito por los que el Espíritu Santo constituye todo esto en el contexto de la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el pastor tiene una gran labor, no la principal, que es la de alimentar al rebaño, no la que le sigue, que es predicar a los perdidos, sino también sacar de la congregación a aquellos hombres que van a liderar también la iglesia. Es una responsabilidad del pastor detectar en la iglesia de Cristo qué capacidades ha dado el Espíritu a algunos hombres para formarlos y que asuman la tarea del ministerio. Es esto lo que hemos estado haciendo con Sorín durante los últimos años, hasta que ha podido subirse al púlpito a predicar y esperamos que el Señor le siga alentando y le confirme en medio de su iglesia. Pero esto es una responsabilidad del pastor. Así que esta perspectiva de la iglesia de Cristo como un rebaño de ovejas conducidos por pastores, en primer lugar, exhorta a los pastores a dedicarse fielmente al cuidado de sus ovejas. Esa es su labor principal. No es estar de conferencias. Queridos hermanos, durante el próximo mes me voy a una conferencia en Estados Unidos. Luego, cuando vuelva el pastor, pues queridos hermanos, es que me ha surgido una conferencia en Honduras. Viene el pastor. Queridos hermanos, es que me han invitado a Rusia. Y otro mes allí de conferencias. Entonces el pastor se pasa todo el año viajando. Pero el pastor tiene una responsabilidad exclusiva. Cuidar de su rebaño. Por supuesto que se puede ir un domingo. Ahora, si esto es una pauta continua, dudamos mucho de que esté cumpliendo fielmente con su labor. En segundo lugar, este texto también exhorta a las ovejas a desarrollar una relación de confianza con su pastor, porque en caso contrario no van a crecer, no se van a desarrollar, no van a madurar, y más aún, van a estar desobedeciendo a quien es el dueño legítimo de la iglesia. Esto supone que debes observar una cosa para saber dónde estás de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate. Si tu pastor siempre tiene que estar detrás de ti, si él siempre te pregunta primero, si te sigue el rastro a ver por dónde vas, si siempre toma la iniciativa contigo, si tiene que sacarte la información con sacacorchos, si nunca eres tú quien se pone en contacto con él y le alienta, sino que siempre al revés, siempre al revés. Si ocultas gran parte de lo que ocurre en tu vida, es que tu relación con tu pastor no es buena. O mejor dicho, no tienes ninguna relación con tu pastor. Tú esperas que tu pastor te dé todo. Y tú tienes el puño cerrado para no dar nada. Interesante. Como diría Calvino, Puedes tener un Moisés, que era un ángel de Dios en medio de Israel, y despreciarlo por completo, como curiosamente hizo Israel. ¿Qué esperaría un padre de sus hijos? ¿Qué esperaría? Esperaría, sus hijos se van de casa, pues espera un mínimo de atención, un mínimo de deferencia. Ahora bien, si los hijos nunca le llaman, nunca, siempre es el padre el que tiene que llamar. Los hijos nunca llaman. Si los hijos nunca le preguntan, si los hijos no muestran la más mínima atención hacia su padre, esto evidencia dos cosas. O que a los hijos su padre le importa un comino, o que son bebés. A Caleb, o mejor dicho, a Marco, no le podemos decir, oye, Marco, que no me has llamado por teléfono. Claro, pobre Marco, tiene 10 meses. No puede llamar por teléfono, claro. Pero el padre que lo sabe no espera que su hijo de 10 meses le llame por teléfono. Ahora, si el hijo tiene 20 añitos, y si tiene 30 añitos, o 40 añitos, ya no digamos nada de 50 añitos, y el hijo no hace nada, entonces, ¿desprecia a su pastor completamente o es un bebé? Así que esto también nos debe llevar a reflexionar. Por eso el escritor a los Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo... ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Yo 20 años, yo 15, yo 47, yo... Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Queridos hermanos, Cristo ha muerto por nosotros, por los creyentes, por aquellos que el Padre le dio. El Espíritu Santo hace una obra de regeneración en todos aquellos que el Padre le dio a Cristo y los saca a la vida. Pero no podemos estar todos los domingos hablando de lo mismo. Aunque lo recordemos de una manera o de otra, estos son los rudimentos de la palabra. Es decir, esto se lo debe saber todo verdadero creyente a poco de convertirse. La obra que el Espíritu Santo ha hecho en él y cómo le ha sacado del fango para llevarlo al reino de Cristo. Pero tenemos que avanzar. Aparte de saber el abecedario, supongo que sabremos ligar palabras con palabras para construir frases y con las frases conversaciones. Es lo que esperamos también de las Escrituras. Entonces, ¿por qué no se da esto generalmente? ¿Por qué no se da? No se da porque cuando lo que acaba de describir el escritor a los Hebreos ocurre en alguna persona que se expone a la palabra de Dios de forma continuada, pero no presta ninguna atención para aplicar esa enseñanza en su vida de manera inmediata, este es el resultado. Este es el resultado. Escuchamos, escuchamos, escuchamos. Y ya está. Cuando esto ocurre, no hay ningún movimiento para obedecer a Dios en la práctica. Eso sí, claro, claro, nosotros creemos todo lo que se predica. Ya, ya. Pero aparte de creerlo y estar convencidos, los hechos tienen que demostrar que nuestra fe es genuina. Los hechos. Hay que actuar en la práctica. Hoy, como cada día del Señor, vas a aprender bastantes cosas. Todos los días del Señor nos esforzamos en abrir las Escrituras y que el Espíritu Santo nos ilumine para que el mensaje de su palabra llegue a los corazones de los oyentes. Hoy vas a aprender bastantes cosas. Pero si no lo aplicas, hoy mismo, si no las aplicas hoy mismo, estás perdiendo el tiempo. Aquí estás de más. Si tu interés y tu intención no es aplicar lo que hoy vas a aprender, estás perdiendo el tiempo. Observa lo que dice el Señor en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. No es como andéis, no es lo que hagáis. No, no, no. Se va un poco más atrás. Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. O sea que no pienses hacer nada con lo que hoy vas a escuchar. De hecho, estás en modo pausa. Oyes el sonido. Además, estás pensando en otra cosa, seguro. Por lo tanto, no te alimenta nada de lo que vas a escuchar. Y aunque escuches y estés de acuerdo, si no aplicas, De nada te sirve lo que has escuchado, salvo que en el día del juicio va a estar en tu contra. No te quepa ninguna duda. Así que mirad bien cómo oís. Mirad bien. Para que un creyente sea luz y sal, y la iglesia a la que pertenece funcione bajo los parámetros bíblicos y de acuerdo a la voluntad de Dios, se necesitan pastores. Se necesitan pastores que se dediquen a pastorear. Pero también se necesitan ovejas que se dejen pastorear. Y esto ocurre cuando hay una relación de confianza con su pastor. Fijaos en la exhortación de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, porque parece ser que los pastores hasta amonestan. Esto es increíble, pero parece ser que es así. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que hay un mandato bastante específico que debemos tener en cuenta si es que pertenecemos a la Iglesia de Cristo y queremos andar bajo los mandatos de Cristo a su Iglesia. Una de las cosas que la oveja debe tener en cuenta es que no debe haber recelo ni desconfianza con su pastor. No debe haber recelo ni desconfianza, salvo que piense que es un lobo y evidentemente que abandone la iglesia, pero hoy, ahora mismo, que salga por la puerta y no vuelva jamás. Pero si no es así, debe buscar una relación de afecto y confianza, porque es así como se puede trabajar y se puede edificar. Si no es así, ¿para qué queremos al pastor? La oveja no debería cerrar su corazón hacia el pastor y poner un auténtico muro de hormigón armado con acero para impedir que pueda ser exhortada. Porque entonces también impide ser alentada, ser guiada, ser dirigida. Si es eso en lo que la oveja está ocupada, en poner un muro de hormigón armado de 500 metros de espesor, no debe olvidar que por la simple observación, por su conducta y sus silencios, que hablan muchísimo, el pastor sabe más cosas de esa oveja de las que esa oveja se imagina. Lo que pasa es que el pastor se calla y espera que a través de las predicaciones de la palabra le funcione el cerebro y se arrepienta y actúe en consecuencia con la palabra de Dios. Cuando el pastor vea algo raro y te pregunte, como ya dije la semana pasada, asegúrate de no mentirle. Más que nada, porque debes recordar lo que les ocurrió a Ananías y Safira, que parece ser que no les fue muy bien mintiendo al apóstol. Y aunque en ese tiempo el juicio de Dios fue impactante porque murieron en el mismo momento, no pienses que porque tu pastor no es un apóstol, puedes mentirle en sede pastoral, porque tu pastor es un embajador de Cristo, que está cumpliendo su oficio con fidelidad y estás en la misma situación que si estuvieras mintiéndole a Dios. Porque mentir está mal, pero mentir en sede pastoral lleva un agravante tremendo que te lo deberías pensar. Hay muchos hermanos, gracias al Señor, donde la relación fluye de forma natural, donde la relación fluye con confianza. En estos casos no hay mucho que exhortar. La semana pasada, uno de nuestros jóvenes vino para confesar un pecado. Describió el pecado, se arrepintió de su pecado, mostró su convicción verdadera de servir al Señor. ¿Y qué creéis que en esa situación puede hacer el pastor? ¿Le va a exhortar? ¿Le va a reñir? ¿Le va...? Lo que le hace el pastor es darle un abrazo y orar juntos. ¿Pero qué le va a hacer el pastor si él mismo ya está confesando su pecado? El problema lo encontramos cuando es a la inversa. Cuando la persona cierra su boca al 100%, se detecta algo incorrecto y entonces el pastor le tiene que exhortar. Y entonces viene ya, el pastor no me entiende, el pastor dice barbaridades, el pastor es un ogro que quiere comerme. Para eso está en la iglesia. ¡Huye de él! Esto es lo que piensan algunos. Pero qué bendición que la oveja cumpla con su deber de forma voluntaria y el pastor con el suyo. Solamente tenemos que cumplir con nuestro deber, cada uno en el papel que Dios nos ha asignado. Ese es un contexto de gran bendición para todos. La iglesia crece y se edifica. Esto es así porque En la figura de un rebaño que describe Pedro, no se nos habla de un número de ovejas caminando cada una por donde quiere y a su aire. No. Sino que se habla de un grupo de ovejas organizado que tienen unión entre ellas y con su pastor. De manera que Pablo dice, los que están a vuestro cuidado. Claro, para que las ovejas estén al cuidado del pastor tienen que asumirlo y tienen que voluntariamente aceptarlo. La oveja debe recordar que Dios la ha puesto al cuidado de un pastor y lo debe asumir de forma voluntaria y con obediencia a Dios, que es a quien dice servir. Por eso estamos en la iglesia. Pero si la oveja no quiere ser pastoreada, esto generalmente los que no quieren ser pastoreados jamás lo reconocen. La evidencia es que no le hacen ni caso al pastor. Ese es un pequeño matiz que nos da las pistas de que se quieren pastorear a sí mismos. Si la oveja no quiere ser pastoreada, pues no se puede hacer nada. Cualquier cristiano ha debido entender desde sus inicios que estamos en la iglesia por obediencia a Cristo y a su palabra revelada. Estamos por convicción y no por obligación. Estamos voluntariamente, no por la fuerza. Ese es el contexto donde se desarrolla de forma natural la confianza entre los miembros de la iglesia y la confianza de las ovejas con su pastor. Puede darse el caso de que alguien no quiera someterse a la supervisión pastoral, sino que quiera seguir sus propios caminos. Esa persona puede pensar que el pastor corresponde a la figura del sacerdote romano, a quien le tiene que contar todos sus secretos más íntimos, y entonces, como sabe lo que le va a contar, para evitarse que la discipline, pues, muro de piedra. Pero el pastor no es el sacerdote romano. Si tienes un secreto inconfesable, no se lo cuentes jamás al pastor. Utilízalo. Expónselo al Señor para buscar su perdón y su ayuda. No se lo digas jamás al pastor. Ahora, entre no decirle absolutamente nada al pastor y contarle tus secretos inconfesables, que es lo que muchos no quieren hacer, entre las dos cosas hay un punto intermedio, que es la confianza que debes generar con tu pastor. Pero el asunto no es irse a un extremo o irse al otro extremo. Actúa de una manera coherente. No le cuentes jamás un secreto. Pero hay otras muchas cosas que sí le deberías contar por el bien de tu alma. Hasta aquí lo que nos quedó pendiente sobre el primer punto en cuanto al deber de los pastores en nuestro último sermón. Pero no se limita Pedro a desglosar el deber de los pastores, sino que también les advierte sobre la motivación en el ejercicio de su deber. ¿Cuál debe ser la motivación? Dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Así que Pedro nos describe tres peligros en los que pueden verse inmersos los pastores. Hoy solamente nos da tiempo a ver el primero. El primero de estos peligros es servir a la iglesia de mala gana, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Para que los hermanos tengan constancia de qué cosas pueden influir para tener una carga insoportable dirigiendo a la iglesia, tengo que entrar en algunos detalles prácticos para que nadie piense que el mejor de los empleos del mundo es ser pastor, porque es algo idílico y además te lo pasas pipa y no trabajas. ¿Qué más puedes pedir? Esto, desde luego, son los cuentos de Disney y otros tantos, pero la realidad es completamente opuesta. Así que tengo que entrar en asuntos prácticos para que la iglesia sea consciente de qué es lo que hay, y no solamente pasa en esta iglesia, pasa en todas las iglesias que quieran servir a Cristo de acuerdo a su voluntad. Pedro sabía que la labor pastoral tiene bastantes sinsabores y recibe bastante ingratitud. Así que para los que piensen que este es un trabajo idílico, dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, yo le añado en tono irónico, buena obra desea. Vamos, no le espera nada. Digo, muchas veces le digo a Sonia, madre mía la que te espera. Así que este es el asunto que tenemos que valorar. Como esta labor pastoral es difícil, sobre todo si se abusa de los pastores indebidamente en el ejercicio de su ministerio por parte de las ovejas, puede generar un espíritu de queja que hace que la obra del ministerio sea una carga insoportable. Hombre, pero los pastores siempre tienen que estar contentos, dispuestos, aguerridos, claro, claro, como tú, hermano. Los pastores son de piedra y tú eres de carne. Tú te puedes permitir todos los lujos. El pastor, ninguno. Es así como funciona, ¿verdad? Cuando la iglesia no va caminando unida, cuando no se guardan, a pesar de las enseñanzas, los principios de las escrituras más básicos, cuando no hay una correcta relación entre las ovejas y su pastor, o también puede ocurrir que las ovejas, en vez de un pastor, quieran un predicador. Es decir, llegamos aquí, le damos al play, ¡pam!, nos sueltan clic, 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 todo lo que a nosotros nos gustaría oír para elevar nuestra autoestima, que para eso venimos, claro. Y ya, queridos hermanos, hasta la semana que viene, porque nadie me va a preguntar nada. Si alguien es lo que está buscando, esto no corresponde a la enseñanza de la Escritura. Porque recordamos que pastor, anciano, obispo o supervisor es lo mismo. Y lo de supervisor nos da una ligera idea de cuál es la función especial que tiene el pastor, que, como diría anteriormente Pedro, es la de apacentar. Así que esto de que un pastor solo sea predicador en la Escritura no existe. Para muchas mentes evangélicas sí, pero en la Escritura no. Hay cargas difíciles de sobrellevar cuando hay que atender el funcionamiento de la Iglesia, hablar los unos por los otros, y cuando la mayor parte de las responsabilidades a todos los niveles resulta que recaen sobre el pastor, porque se asume que para eso está, pues entonces pueden llegar momentos bastante frustrantes para el pastor, bastante frustrantes. Puede ver que su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio son absolutamente nulos porque nadie entiende nada. Es decir, estamos en la iglesia, estamos escuchando, o mejor, estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Oímos el ruido, qué palabras más bonitas, y ahí nos hemos quedado. El pastor hace muchas cosas que no le competen, y las hace para dar ejemplo. Y lo hace para motivar, sobre todo en algunos casos viendo la ineficacia o la falta de iniciativa de parte de la congregación, pero el problema es que a pesar de la enseñanza que se imparte cada día del Señor, la congregación asuma que esa enseñanza y su aplicación particular no tiene nada que ver con ellos. De hecho, ahora mismo algunos están desconectados, porque desde el púlpito se percibe clarísimamente. No tiene nada que ver con ellos. Es otra vez un sermón. 45 minutos de sermón. Así que como nada tiene que ver con ellos, no se sienten involucrados en hacer no algo que haya que hacer en la iglesia, es que hay que hacer muchas cosas aquí y fuera. Así que muchos de los deberes de la iglesia recaen en el pastor, porque si nadie hace lo que le corresponde, ¿a quién creéis que le va a tocar hacerlo? ¿O pensáis que se va a dejar la iglesia sin funcionar porque 7 no quieran que funcione? Pues el pastor va a asumir el trabajo de los 7, sin problemas. De manera que tiene que hacer algo que no quiere, y lo tiene que hacer porque no hay nadie más que voluntariamente y con iniciativa lo asuma. Pero para que la iglesia siga funcionando y cada cosa esté en su sitio, el pastor tiene que hacer 1000 cosas que no le competen, lo cual es abusar del pastor, abusar. Luego el pastor, oiréis que algunas veces dice, estoy quemado. Ay, ¿por qué estará el pastor quemado? Vaya, luego se lo preguntáis. Es lo mismo que habría ocurrido sin aquella ocasión en que, recordáis cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué hizo el Señor esto? Si estuviéramos en las iglesias evangelicoides de hoy, pensarían, porque el Señor, cada vez que lleguemos cansados del camino, nos va a lavar los pies. ¿Vosotros creéis que el Señor lo que hizo es para, a partir de ese día, siempre le iba a lavar los pies a sus discípulos? Porque es así como entienden muchos en muchas iglesias, que tiene que ser la actividad de su pastor. Como hacen alguna vez, ya la tienen que hacer siempre. Pero no, hermanos, no. La está haciendo una vez para darte ejemplo. No para que digas, anda que viene el pastor. El pastor este, tenemos un pastor extraordinario. Claro, tenemos un esclavo. Es como las mamás en el hogar. Uy, mi mamá, qué buena es. Claro, claro. La tienes de esclava, imagínate si es buena. El pastor muchas veces tiene que soportar lo que no tiene nada que ver con él. Y lo tiene que hacer. Porque no hay nada más, nadie más que tome la iniciativa de hacerlo, ni aun diciéndolo. Entonces, las ovejas se inhiben porque ya el pastor hace todas esas cosas. No les da por pensar que esto es un ejemplo que se está lanzando para que tomen nota y se exponen los sermones, pero a veces el cerebro no funciona en las aplicaciones. El pastor se esfuerza bastante en las aplicaciones, porque algunas son bastante crudas. Ni por esas, nada. Oídos sordos. Otra de las cosas que les puede llevar a los pastores a gobernar la iglesia a la fuerza es cuando, al ver que no hay ninguna aplicación en la vida de la enseñanza, tiene que soltar alguna oveja. Madre mía, no os cuento nada. No es nada agradable exhortar a una oveja. Y cuando se hace, uno espera una buena disposición para corregir lo deficiente. Es lo mismo que un padre esperaría de su hijo cuando le corrige en que si mete los dedos en el enchufe, le va a dar un calambrazo que va a estar temblando media hora. Uno espera una buena disposición para corregir lo deficiente. No espera oír, esa es tu opinión. Vaya, no espera oír, no sabes de qué hablas. No espera oír, te confundes. Y desde luego no espera que directamente esa persona salga por la puerta y no vuelva más a la iglesia. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿por qué esa persona ha estado tanto tiempo con nosotros? Si a la mínima exhortación, súper suave, ya se da por ofendido y se va despavorido. Así que después de todo el tiempo invertido, porque hay mucho tiempo que invertir, con esa persona o con las otras para corregir esto allá, todos se ofenden. Todos se ofenden de los que se ofenden. Hay hermanos que, vamos, todo lo que le digas lo cogen al vuelo y antes de que vayas a decirles nada, ya te lo están diciendo. Así que ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hablar. No, está todo en su sitio. Gracias al Señor. Pero aquellos que desprecien la exhortación por cualquier causa, y ya sabemos lo creativos que somos a la hora de poner excusas, nos podrían fichar en Hollywood para hacer guiones de excusas y seríamos premios Nobel. Cuando algo de esto ocurre, es cuando se pone en juego la paz y la unidad en la iglesia y cuando hacemos que el pastor no reniegue de su oficio, pero vamos, que le cueste bastante. Esto es así porque se le niega al pastor con hechos su autoridad. Se le niega que cumpla con su deber. Por lo cual el pastor puede verse tentado a recoger sus cosas y marcharse. Porque ve inútil seguir guiando a quien no quiere ser guiado. Porque se le falta el respeto. Porque se le niega la confianza. Ya que se ha cerrado el corazón a cal y canto para que no sepa absolutamente nada de mi vida. Que es mía. Claro está. Y se le niega que cumpla con su responsabilidad delante de Dios en una tarea en la que la supuesta oveja se niega rotundamente a cumplir con su deber. Os voy a dar una confesión. En mi trabajo profesional, que es de bastante responsabilidad, jamás nadie me ha faltado el respeto. En la iglesia sí. En la iglesia sí. Si el propósito del pastor no es divertir a las cabras, sino alimentar a las ovejas, pocas ganas le va a quedar como no sea algo más que consciente de que está sirviendo a Dios. Esto lo veremos en el tercer punto que Pedro toca. Pero este aspecto lo debe tener bastante grabado en su corazón y en su mente. Porque si no, esto es insoportable. Insoportable. No lo digo yo porque sea un quejica. Es que lo podéis contar con cualquier pastor que tenga su trabajo fuera y trabaje en la iglesia. Pero es que diversión. Pero en ese barco no solamente está el pastor, sino que también tiene familia el pastor. Como sabéis, los protestantes nos casamos. Los católicos no, pero los protestantes sí. Y tenemos familia, tenemos esposa, hijos, en mi caso una hija, que sufren y soportan el desgaste del oficio. El tiempo de estudio. Papá, mamá, nos vamos de excursión, vamos a salir hoy aquí, vamos a salir allá, vamos al cine, vamos. Queridos hermanos, hay dos sermones que preparar y que atender bastantes cosas. Mientras que los demás se van a divertir, el pastor está estudiando. Está estudiando después de su trabajo. que le lleva 10 horas al día. Después de su trabajo, a estudiar. Y tiene que apoyar a su familia y tiene que apoyar a la iglesia. O cuando llega el tiempo vacacional y cualquiera le viene bien irse de puente, recordad que estoy tratando lo que habla el apóstol Pedro, de que cosas que pueden atar el corazón de un pastor para hacerlo todo de mala gana, por todo lo que tiene encima, por llevarlo al extremo, por abusar. Cuando llega el tiempo vacacional y a cualquiera le viene bien, o se va un mes de vacaciones, o se va de puente, que es totalmente lícito, sin mayor carga que la de descansar o entretenerse. No pasa nada. Pero en iglesias donde solo hay un pastor, el pastor no puede irse de puente ni de vacaciones cuando quiera si no tiene una persona que le sustituya en el púlpito. No puede. Hasta que no hemos tenido a Sorín, el pastor se ha ido de vacaciones un lunes y ha vuelto el sábado. ¿Y adivináis quién ha predicado el domingo y dónde ha tenido que preparar los dos sermones? En sus vacaciones. Así que no se ha ido de vacaciones. Se ha ido con su portátil y ha estado trabajando en deshoras, levantándose a altas horas de la mañana, para no incidir en la dinámica de la familia. Si el pastor está mal de salud, ¿a nosotros qué nos importa? El domingo viene a predicar. Si está enfermo, me he pasado toda la semana con fiebre en cama y he venido el domingo. Hermanos, el problema no es que venga el domingo, el problema es que durante la semana, esté como esté de muerto, tengo que preparar los sermones, que son como mínimo 20 horas. Da igual cómo esté. Si está muy cansado o ha tenido una semana agotadora en su trabajo, ¿qué ocurre el domingo? ¿Habéis notado algo raro? Pero esto solamente no pasa en esta iglesia. Pasa en todas aquellas que sus pastores sirven con fidelidad a Cristo. Esto es lo que pasa. No estoy contando mi experiencia, estoy contando la experiencia de los pastores que tienen su trabajo y que además trabajan en el ministerio. Da igual que hayas tenido fiebre, cansancio o ese agotamiento mental que te impide pensar y tener lucidez para preparar el sermón, porque me ha pasado a veces he ido a echar un dicho, vamos, no sé ni por dónde tengo que salir, porque es que no encuentro la inspiración para culminar el sermón, no la encuentro. ¿Y esto qué requiere? Pues más tiempo invertir, hasta que sale. Porque preparar un sermón a algunos les llega por inspiración del Espíritu Santo sin preparar sermón. Aquí a Sorín y a mí nos cuesta sudores y lágrimas. Y a nuestros hermanos pastores también. Así que da igual todo lo que pueda ocurrir alrededor del pastor, da igual que se caiga el mundo, porque el pastor el domingo va a estar predicando. En los 25 años que llevamos como iglesia, eso ha ocurrido todos y cada uno de los domingos. Punto. Y todo esto, en todo esto la familia está involucrada. Es quien soporta con paciencia todas las situaciones y circunstancias, de manera que cuando desde la iglesia hay falta de atención a su pastor, hay falta de atención a su familia. Hay tensión, hay desunión, hay falta de paz, hay ingratitud, hay falta de respeto. Los resortes de defensa natural del pastor se activan rápidamente, porque somos de carne. Y uno piensa, ¿pero para qué estoy yo invirtiendo esta cantidad de tiempo extraordinario para que en vez de ver un resultado que honre a Dios y que vayamos juntos para cumplir con nuestro trabajo y deber, estamos despistados y a pesar de la mucha enseñanza que se imparte, la iglesia no es consciente de todo lo que tiene que hacer? Así que esto puede llevar al pastor a pensar que por qué razón tiene que soportar toda esta carga para que el coste sea tan alto y el pago tan ingrato. Esta es la advertencia con la que el autor de la carta a los Hebreos exhorta a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no lo olvides. Velan por tu alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo no hace más que cuestionar absolutamente todo lo que decimos, no abre la boca absolutamente para nada, para contarnos cómo está y en qué situación se encuentra, y solamente tenemos una rebelión en casa? ¿De qué te entra ganas? de estrangular al niño, pobrecito, con 30 añitos. Pues sí, como si tiene 50. A las ovejas no les es provechoso tensar las relaciones con sus pastores, no les es provechoso ignorarlos, no les es provechoso menospreciarlos, desoírlos, ser irrespetuosos, ingratos o impertinentes. No les es provechoso. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero puedes decirle lo que consideres solo si tienes una relación de confianza, porque en la confianza puedes hablar con libertad. Ahora, si no tienes ninguna relación de confianza, no puedes espetarle todo lo que se te ocurra, porque lo mismo te llevas una sorpresa. Si no cumples con tu deber, debes pensarte bien lo que vas a decir, porque generalmente quien más habla es quien menos hace. Así que recuerda que si Dios no soporta a los vagos y a los inútiles, el pastor tampoco. Y te vas a llevar, no te quiero ni contar la que te vas a llevar, por listo. A todo esto se le suma a aquellos que por fin asumen una responsabilidad. Bueno, si hay que darle aplausos y todo, que por fin asumen una responsabilidad, pero no la cumplen. Pues sí. Adivinad a quién le toca. Exacto. Al pastor. Lo que me dicen cuando esto ocurre es que no he tenido tiempo. Vaya, vaya, nunca me lo habría imaginado. Claro, a estos les digo que deben tener en cuenta con quién están hablando. Porque en el caso de nuestro pastor, luego se lo decís, él tiene su propio trabajo, al cual dedica 10 horas al día, más todas las presiones que conlleva cualquier trabajo de responsabilidad. A la vez tiene que atender a su familia, a la vez tiene que cumplir con el deber en el ministerio, a la vez tiene otras aportaciones y colaboraciones que hace con otras iglesias hermanas para que el evangelio se divulgue, con lo cual tiene bastante trabajo. Así que nuestro pastor recibe las excusas de que no he tenido tiempo de una manera bastante distinta de lo que la podría recibir un pastor que solamente está en el ministerio. Así que no olvides este detalle cuando vayas a decirle al pastor que no has tenido tiempo, porque lo mismo le da por pensar que eres un vago. Lo mismo le da por pensar eso. No vayas con ese cuento para no llevarte una sorpresa. Lo único que podemos conseguir cuando se ejerce demasiada presión sobre el pastor para no someternos a aquellas cosas que bíblicamente Dios demanda en su palabra y sobre la que no mostramos un espíritu dispuesto a obedecer, cuestionando su autoridad, faltándole al respeto, es que nuestros pastores consideren que no tienen por qué seguir soportando este asunto. Y entonces, ¿sabéis cuál es el mayor castigo que Dios da a una iglesia? Que su pastor diga, hasta aquí hemos llegado, queridos hermanos. No me veréis más. A ver qué hace la iglesia. Pero eso cuando se abusa del pastor, del ministerio, y cuando las ovejas no cumplen su función, están provocando al pastor para que diga eso. Gracias al Señor no lo va a decir. Pero ojo. ¿Cuál es el antídoto que Pedro nos muestra contra este espíritu que puede dominar el corazón del pastor? La convicción de que Cristo nos ha llamado a pastorear sus ovejas y que solo a Él tenemos que rendirle cuentas. Esto es lo único que tiene atado el corazón del pastor para servir con fidelidad en el ministerio. Lo único. Dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, da igual, la comisión me ha sido encomendada. O sea, que si lo hago de buen agrado, estupendo. Pero si lo hago por fuerza, pues es lo que te ha tocado. Tienes que seguir. Es lo que está diciendo. Esta es la responsabilidad que nuestros pastores tienen ante Dios por el rebaño que ha sido dejado a su cuidado. No deben huir cuando, como ocurría en el caso de David, llegaban los osos o los leones, o las ovejas le estaba por ir en contra del pastor y atacarle. No deben huir, deben mantener la posición. Porque para eso Dios los ha puesto como pastores de su rebaño. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿la iglesia eres tú? La iglesia eres tú. Sé exigente con tu pastor en el ejercicio de su ministerio. Sé muy exigente. ¿Pero has considerado si tú estás cumpliendo con la responsabilidad que Dios te manda en las Escrituras de ti hacia Él? ¿Lo has considerado? La segunda. ¿Eres consciente de las consecuencias que tiene oír la palabra y no hacer absolutamente nada? Hoy tienes que hacer cosas, porque la palabra te ha sido predicada. Hoy tienes que empezar. Esto no es como los regímenes, que sabéis que todos empiezan el lunes. Claro, a mí el lunes se me olvida. El martes, ¿qué piensa la gente? Ah, es martes, fíjate qué casualidad. Bueno, el lunes empiezo. Y así se pasa en toda la vida. Esto no. Esto es aplicación hoy. Hoy. La tercera. ¿Traes paz y aliento al corazón de tu pastor o siempre tiene que estar en tensión porque presentas mil excusas precisamente para no hacer nada? Y la cuarta, ¿te preocupa la familia de tu pastor? Porque a tu pastor le preocupa la tuya. ¿Y a ti la suya? Todos estos aspectos son prácticos y tienen que ver con la salud espiritual de cada oveja en particular y con la iglesia en general. Tienes dos caminos. Decir, hasta el domingo que viene, o empezar hoy con aquellas demandas que Dios en su palabra exige de ti como oveja. Vamos a terminar en oración.